Como es el Día de los Padres, vamos a hablar de el Padre Celestial. Cuán bendición es haber conocido a Dios. Y yo he estado estudiando en este mes los proverbios. Hermano, cuánta sabiduría hay en los proverbios que escribió el rey Salomón, hermano. Pero me di cuenta de algo, entre otras cosas, me di cuenta que los proverbios 2, 3, 4, 5 y 6 empiezan con la misma palabra, hijo mío. Y yo dije, wow, qué tremendo, hijo mío, y constantemente. Y yo entendí que Dios como Padre está hablando y enseñándonos tantas y tantas y tantas cosas de cómo nosotros enseñarle a la iglesia que son los hijos de Dios y enseñarle a nuestros hijos. Así que vamos a ver los proverbios, hermanos. Yo voy a leer algo de cada uno de ellos. Recuerde, Proverbios 2, 3 y 4. Hay unas partes en los proverbios que yo las vi y dije, Señor, ¿qué tú quieres decir con esto? Y Dios me dio una explicación a través, ¿verdad?, de la lectura y de buscar de su palabra. Así que vamos a empezar con el salmo, con el proverbio número 2. Yo quiero que usted escuche, si lo quiere seguir con la palabra, con su Biblia, sígalo. Dice, hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Dios. Yo siempre he explicado, hermano, que el temor de Dios no es que le tengamos miedo a Dios. El temor de Dios es que tenemos que tener cuidado de no quedar mal con Dios. ¿Quién me entendió? Pastor, ¿usted me podría dar un ejemplo? Muy buena pregunta. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, usted va a pedirle permiso a su papá y le dice, papi, mira, hay una fiestecita, o nos vamos a reunir en casa de fulano de tal, vamos a estar allí hablando. Y el papá le dice, bueno, tienes tiempo hasta las 9 de la noche. Recuerda, esto es un ejemplo, hoy es hasta la 1 de la mañana, pero en el ejemplo es hasta las 9 de la noche. Tienes tiempo hasta las 9 de la noche. Bueno, el hijo se va o la hija se van, y se ponen a hablar, se ponen a hacer cosas que hacen los jóvenes, ¿verdad? Y cuando mire el reloj, las 9:10. Si es una persona, un hijo o una hija temerosa de Dios y obediente a sus padres, dice, quedé mal con mi papá. No es que cuando llegue a la casa su papá le vaya a dar una pela, le vaya a matar, no, no es eso. Es que quedó mal con su papá. Es como si su papá fuera a perder la confianza en esa persona. Y uno sabe que no va a ir más allá de a lo mejor de un regaño, pero uno tiene ese temor. Y ese es el temor que debe haber en cada cristiano, de no quedar mal con Dios, de hacer la voluntad de Dios de forma y manera tal de que quedemos bien con Él. Así que nosotros tenemos que tener ese temor de Dios. un temor reverente y buscar la sabiduría. ¿Qué quiere Dios que yo haga con mi vida? ¿Cómo quiere Dios que yo viva? ¿Cómo quiere Dios que yo críe mi familia? ¿Cómo, qué espera Dios que sea mi vida? ¿Cuál es el número, cuáles las cosas más importantes que Dios quiere que yo haga? Porque mire, hermano, una de las cosas que yo me he fijado de esta generación que está hoy creciendo es que no tienen prioridades. No tiene, ah, eso es lo más importante. Ah, yo no lo sabía. Nunca saben cuál es lo más importante. A lo mejor hacen una cosa que en el lugar de importancia está número 3 o número 4 y no le dan importancia a las cosas. ¿Qué es lo más importante en la vida de nosotros? Cristo. Y toda la prioridad de nuestra vida está en Cristo. Él es el que nos fortalece, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos da salud, Él es el que abre puertas para que podamos trabajar. Mire, hermano, yo creo que hay muy poca gente que le da gracias a Dios porque tienen fuerza, porque tienen salud para ir a trabajar. Piensan que eso está todo, como dicen los americanos, given, que todo esto es dado. Mi hermano, hay que darle fuerza, hay que darle gracias a Dios por todo y buscar esto, hermano, el temor de Jehová. Y en el temor de Jehová hallarás el conocimiento de Dios. Y el verso 6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dice, no sé si es Santiago 5:1-5, dice que el que no tenga sabiduría pida a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. El que quiera sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios, Pipe. Ahí es que está Santiago 1:5. En Santiago 1:5, pida, Señor, dame sabiduría. Señor, ayúdame a bregar con mi vida. Dime cuál cosa debo poner primero, qué es lo más importante. Y el Señor te va a decir, bueno, que me preguntes, tú sabes que yo soy. Cuando nosotros tenemos nuestra vida puesta en el Señor, nos va a ayudar a ser mejores hijos, mejores padres, mejores cristianos, mejor todo, hermano. Y eso es lo que pretendemos, eso es lo que nosotros queremos, ser mejor en todo. ¿Por qué? Para darle la gloria a Dios de lo que está haciendo en nuestras vidas, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Y dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderá justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Ese es el proverbio número 2. Vamos al proverbio número 3 y dice, hijo mío, mire cómo empieza, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átala a tu cuello y escríbelos en la tabla de tu corazón. Guardamos los mandamientos. La ley de Moisés son los 10 mandamientos y se conocen, ¿verdad?, como la ley moral. Esa ley va a existir, hermano. Y muchas de las constituciones de los pueblos hoy en día, de naciones grandes y todo, muchas de las cosas que hay en los mandamientos de Moisés están incluidos en las constituciones. Por ejemplo, mire cómo empieza la ley de Moisés. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo lo que tienes, y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas tu prójimo, tú no lo insultas. Si tú amas a tu prójimo, lo tienes que tratar como a ti te gustaría que te trataran. Hay una ley que dice no le hagas a nadie lo que a ti no te gustaría que te hicieran. Y nos enseña, y entonces nos explica qué es lo que no debemos hacer. No mentir, no robar, no hacer esto, no hacer aquello, no hacer lo otro. Cuando Dios está en nuestra vida, hermano, no queremos pagarle a nadie mal por mal. A Jesucristo, cuando estaba en la cruz, tantas cosas que le hicieron, le dieron latigazos, le pusieron una corona de espinas. ¿Y qué dijo él? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En otras palabras, no quiere que tú tomes venganza, porque él dice, la venganza es mía. Dios, hermano, Dios nos ha de hacer justicia. Dios nos ha de hacer justicia, no tome la justicia en sus manos. Deje que Dios obre. Había un señor ahí en la Biblia que lo menciona, un hermano de apellido Quillo, se llamaba Esteban. No debía haberlo dicho, pero ya lo dije. Le entraron a pedrada, le quitaron la ropa y le entraron a pedrada. Hermano, ¿quién aquí ha cogido alguna pedra en la vida? Yo he visto aquí mucha gente que entra y tienen cicatrices. Y yo digo, ¿cuántas pedras ha cogido ese en la cabeza? Y le entraron a pedrada. Y dice que cuando él estaba recibiendo pedrada, dice que miró al cielo y vio el cielo abierto y vio a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Y le dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Yo me pregunto si yo tendría esa pasta y esa fuerza de voluntad, porque dentro de nosotros hay algo que nos lleva, si me hacen algo, yo voy a hacer algo peor. Y el Señor viene con su amor a decirnos, déjame eso a mí, búscame tú a mí, déjame esas cosas a mí. Y tenemos que aprender a depositar en el Señor todas nuestras quejas, a depositar en el Señor todas nuestras amarguras, a depositar en el Señor todo aquello que a veces nos roba la mente pensando, ¿verdad que sí? ¿A quién le pasa eso que se ha amanecido pensando? Póngalo en la mente del Señor, póngalo en el corazón del Señor y deje que el Señor obre. Dios lo hace, Dios es bueno y para siempre su misericordia, ¿verdad? Así que dice, átatelas en tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón los mandamientos. Y después dice, fíate, en otras palabras, confía. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Hay gente que dice, ay, pero eso Dios no se mete en eso. Reconócelo en todos tus caminos. Es que a Dios no le importa. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. Que a veces nos gusta caminar torcido, cuando Dios es el que puede, el único que puede enderezar nuestras veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Mire, yo enseño sobre el diezmo, pero yo no estoy todos los domingos hablando del diezmo. Yo creo que una vez que usted lo enseñe bien y usted sea un ejemplo, eso es suficiente. Yo no que tengo que estar, el diezmo, no se olvide del diezmo, mire, que si el diezmo, que si, es decir, lo que hace. No, no, hermano. Usted enséñelo bien una vez y eso es suficiente. Eso es suficiente, hermano. Nosotros entendemos, si usted aprendió bien la palabra de Dios, entendemos que esa parte le corresponde a Dios y se la damos con amor. Si usted va a traer el diezmo y no tiene amor para entregarlo, mire, mejor quédese con él. A mí no me dan el diezmo, yo quiero que ustedes lo sepan, el diezmo es para Dios. La gente dice, la iglesia le paga al pastor. No, no, la iglesia no le paga al pastor, usted le da el diezmo a Dios y Dios le paga al pastor. ¿Quién me entendió? Hay gente que yo conozco que me han dicho, yo estoy de acuerdo con el pastor y no estoy diezmando. Mire, es a Dios que le está robando, no es al pastor. ¿Quién me oyó? El diezmo es de Dios. Pero le voy a decir una cosa, hermano. No hay tanta bendición. Yo creo que una de las bendiciones más grandes es Dios ver tu corazón cuando tú estás dispuesto a despojarte de algo y dárselo a Dios, entendiendo que el Dios de nosotros multiplica lo que tú le das. ¿Quién me entendió? Traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, la casa de Dios, hermano. Eso es importante. El único sitio donde Dios nos tira un... Dice, hazlo para que tú veas. Pruébame en esto, dice la Biblia. Si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobre y abunden. Yo, mi experiencia, hermano, y les voy a decir algo y no se lo digo por nada, pero yo a veces, Dios me sentí en mi corazón de dar más del diezmo. Y nosotros damos más del diezmo. No es que usted tiene que hacerlo, hermano, si Dios no, ¿verdad? No se lo pone en su corazón. Pero déjeme decirle, y Dios nos bendice de manera especial. Dios nos bendice de manera especial, hermano. Gloria y yo ganaba muchísimo dinero pues, trabajando para el mundo. Yo economizaba $5,000 al mes. $5,000 que iban para la cuenta de ahorro. Y por eso es que Gloria tiene zapatos nuevos. Por lo que economizamos. Pero era... Después de yo darle lo que le correspondía a Dios, Él me bendecía. Y todavía Dios está en el negocio de bendecir a aquellos que hacen la voluntad de Dios. Los americanos dicen, what a wonderful God we have. Y eso es cierto, qué Dios maravilloso nosotros tenemos. Y dice... No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Óigame, parece que mami leyó eso mucho. Porque hermano tenía una mano santa para dar. Pero sí, nosotros, nuestros padres, no se sienta mal reprender a un hijo porque está haciendo algo malo, porque a lo mejor lo esté evitando que en el futuro haga algo peor. ¿Qué me oyó? ¿Amén? Hermano, repréndalo, duele. Pero repréndalo, enséñele las cosas bien hechas. Si usted camina por el camino derecho, no tiene que preocuparse. Y qué bueno es que Dios está con nosotros. Qué bueno hacer la voluntad de Dios. Tremendo, hermano. Y sigue diciendo el Salmo 3, verso 21. Dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor. ¿Quiénes se acuestan aquí preocupados, hermano? Hay gente que no puede dormir. Confía en Dios. Confía en Dios. Sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor del pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. ¿Usted sabe cómo se llaman las cárceles de jóvenes? Correccionan, porque tienen que corregir lo que los padres no hicieron. ¿Quién me oyó? Lo que los padres no hicieron, tienen que ir a un sitio preso para corregirlo. Por eso se llaman correccional. Yo un día pasé por una y decía, corrige a tu hijo para que no tenga que llegar a esta correccional. Y yo, bueno, eso se puede convertir en lo que dice la palabra precisamente. Eso lo vi yo pasando una vez por un campo en mi país. Y yo vi eso y yo dije, wow, ni que el Señor lo hubiese puesto. Corrige a tu hijo y no deje que llegue a una correccional. Amén. Entonces, estoy en el 4, ¿verdad? En Proverbios 4. ¿Ah? ¿Estoy en el 5? ¿En el 3? Ah, pues ahora estoy en el 4. Ok, Proverbios 4, verso 10. Dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corriere, no tropezarás. Yo antes tenía muchas visiones, hermano, muchas visiones. Una de las visiones, yo no sé si Gloria la ha escuchado esta, pero me vino a la mente. Una de las visiones que yo tuve era que había un castillo en la cima de la montaña y era como si Dios habitara en ese castillo. Entonces, usted sabe que las carreteras de la montaña son así, ¿verdad? Bueno, pueden ser así porque el carro se cae. ¿Amén? Son así. Entonces, yo vi mucha gente correr por el sendero correcto y vi otros que trataron de subir y no cogiendo el camino de Dios y se caían. Y se caían. Y se caían y yo entendí que el que quiere llegar a Dios tiene que hacerlo en el sistema de Dios, obedeciendo a Dios, buscando a Dios, haciendo la voluntad de Dios y no la suya. Amén. De la vuelta. Ay, pero es que es muy largo. De la vuelta. Pero es que de la vuelta, camina como Dios quiere que tú camines, hermano. Como dicen los americanos, don't try to outsmart God. No trate de ser más listo que Dios. Eres americano, yo también. Y Patricia y Guillermo también. Y Pipe. Mire, hermano, lo digo a ellos porque en estos días se hicieron ciudadanos americanos, por eso los menciono a ellos. Pues hermano, vamos a hacer las cosas como Dios quiere. Pastor, ¿y cómo Dios quiere que hagan las cosas? Bueno, si no tiene, mire, tenemos en especial la Biblia misionera, te estamos vendiendo en 10 pesos, Lo mismo que nos costó, nosotros no estamos aquí para hacer dinero, no somos una librería, pero estamos para facilitarle. Yo estoy seguro que usted va a comprar esta Biblia en otro lado. Si usted ama de verdad a alguien, mire, este es el mejor regalo para hacer. Amén. Anuncio no pagado. Ok, vamos a seguir. El verso 13 dice, retén el consejo. No lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos. No te subas por ahí que te vas a caer. Ni vayas por el camino de los malos. Sigue el camino de Dios. Da la vuelta. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella. Pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal. Y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Gloria a Dios. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Cuando uno se mete en la oscuridad, usted no sabe ni con qué tropieza. Así es el camino de los malos. Constantemente están tropezando hasta que caen. Y muchos no se pueden levantar, porque es para levantarse hay que entregarle el corazón. Cuando uno le entrega el corazón a Dios, le está entregando la voluntad a Dios, le está entregando la vida completa a Dios. ¿Están conmigo? ¿Están vivos? Amén. Pues un amén bien grande. A la una, a la dos, a la tres. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a seguir. Vamos ahora para el 5. Proverbio 5. Y también empieza, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. Y vamos a coger el verso 3. Dice, y aquí esto, hermano, cuando yo leí esto, yo quedé perplejo. Y me pueden creer una cosa, no lo entendí. Yo se lo estaba contando a Gloria. Yo no entendí. Pero después me puse a leer. Y me puse a leer hasta que entendí por qué está esto en los proverbios. Y oiga bien. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Te dice, cuídate de la mujer extraña. ¿Cuál es la mujer extraña? La que no es la tuya. ¿Quién me oyó? La que no es tuya. Es extraña. Amén. Cuídate. Ya mismo vamos a ver por qué tenemos que cuidarnos. El 9 dice, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y en tus trabajos y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. Y dice, no busques nada afuera. Dice el 15, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por el inmenso de su locura. Le dije: Señor, ¿qué tiene que ver esto? Pero yo sé que si Dios lo puso ahí es porque tiene algo que ver. Bueno, yo seguí orando. Cuando iba a preparar el mensaje, Dios me habló. Bueno, yo digo que Dios me habló, me dio esa revelación, ¿verdad? A mí no me gusta decir mucho que Dios me habló, porque entonces todo lo que me pasa, Dios me habló, no. Dios me dio revelación de lo que estaba leyendo. Y es que el matrimonio en estos días que estamos viviendo no se aprecia. Y no hemos entendido que el que une a un hombre y a una mujer es Dios. ¿Quién me está oyendo? ¿Quién me estoy yendo? El matrimonio es una institución creada por Dios. Y cuando usted se sale de la institución creada por Dios, está en contra de Dios. Oiga, esto es duro. Y el matrimonio hoy en día ha sido tan y tan y tan afectado que muchas cosas están sucediendo en contra de lo que Dios ha instituido. ¿Amén? En contra de lo que Dios ha instituido. Dios quiere que nosotros tengamos las cosas como deben ser. ¿Y dónde sabemos cómo deben ser las cosas? Pues en la palabra. Mire, hermano, hay un proverbio al final que dice que si usted bate mucho la mantequilla, la leche, saca mantequilla, hasta nos enseña a hacer mantequilla. Y dice que si usted se sopla la nariz reciamente, bota sangre. ¿A quién le ha pasado eso? Todo eso está en la Biblia. Todo eso está en la Biblia. Mire, yo quisiera, me parece que está en Isaías 40 o 44, Pipe, el círculo de la tierra. Y yo le quiero enseñar algo que la Biblia tiene ahí hace más de 2000 años, y la gente rompiéndose la cabeza de cómo son las cosas. Y muchas veces la Biblia contiene cosas que nos ayudan de manera especial, oiga esto, y nosotros vamos a buscarla a otro lado, ignorando que está en la Biblia. 40:22, ok. Mire lo que dice Isaías 40:22. ¿Cuál era el problema cuando Colón vivía? Que la gente pensaba que la tierra no era redonda. ¿Quién se acuerda de eso? Y la gente pensaba, mire cómo pensaba, que ellos miraban así al barco y pensaban que llegaban a un sitio y el barco se caía. Entonces, una confusión de que si la tierra es redonda, otros decían que la tierra era plana, pero Cristóbal Colón, dicen que era cristiano, creía que la tierra era redonda. Y entonces, la gente pensando, ¿cómo será la tierra? ¿Será redonda? ¿Será cuadrada? ¿Será plana? ¿Será todas estas cosas? Entonces mire lo que dice 40:22. ¿Lo tiene? Dice, él está sentado sobre el círculo de la tierra. La tierra es redonda. ¿Por qué se estaban preguntando cómo es la tierra? La tierra es redonda. Sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta, él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Y hablando de morar, ahí, mira, ahí habitaba enamorado. ¿La conocieron? Enamorado. Mira, hermano, tantas cosas. Durante la Primera Guerra Mundial descubrieron que cuando estaban atendiendo a los enfermos, no se lavaban las manos. Y las enfermedades de uno le pasaban a otro. Y las enfermedades de uno le pasaban a otro. Y descubrieron que para atender entre uno y otro hay que lavarse las manos. Porque las manos contienen, cuando usted contienen, si usted está trabajando con un enfermo, las cosas se le pegan en la mano y usted se la puede pegar a otro. La Biblia lo dice hace más de 4.000 años. Busque a Dios. La Biblia dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Buscad a Dios en tanto está cercano. Deje el impío su camino y vuélvase a Dios, el cual es amplio. ¿Qué quiere decir amplio? No. No, no, no. Amplio en perdonar, como lo dicen los nenes. Abuela, te quiero así de mucho. ¿Verdad que dicen así? Y eso es ampliamente. ¿A qué abuelo o abuela aquí le han dicho eso? Amén, mira para allá. Y lo dicen con una sonrisa. ¿Y usted sabe dónde está esa sonrisa? En la boca. Y en el corazón. Amén. Estamos terminando ya. Estamos ya en el verso, en el proverbio 6. Y empieza igual, hijo mío. Si salieres, ¿verdad? Así que empiezan todos con hijo mío. Así que es un padre hablando. Y ahora, esto. Mire esto, hermano. El verso 6. Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necedad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Hermano, Dios nos dio la capacidad para trabajar. Usémosla. Gánese con su sudor, hermano. Amén. El no trabajar y depender del gobierno trae unos resultados funestos a una nación. Funestos a una nación. Y después dice 6 cosas en el 16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, todas esas cosas las aborrece Jehová. Las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para coger al mal y el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordias entre hermanos. Y con esta última lectura terminamos. El 23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Óigame lo que nos han puesto el Señor a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Y sigan ustedes leyendo. Usted no quiere que se le quemen los pies, ni que se le queme el pecho. Haga la voluntad de Dios. Dios nos ha hablado hoy a la iglesia como un padre le habla a sus hijos. Nos ha dicho lo que nos lleva a buscarlo a Él y alcanzarlo, y nos ha dicho lo que nos separa de Él. Nos ha dicho cuáles son lo que Él ha establecido para nosotros y para que nosotros lo sigamos, hermano. Déjeme decirle una cosa. El nombre de Padre que Dios nos ha dado a aquellos que tenemos hijos es algo grande, porque Él es Padre y dice que no se le llame a nadie Padre sino a Él. Padre también quiere decir papá y papa. Así que hay que tener cuidado, hermano. ¿A quién usted le llama padre, papá, papa, todas esas cosas? Porque si usted lo está llamando no como padre de familia, le está dando un título que solamente corresponde a Dios. ¿Estamos claros? Amén. Eso lo dice la palabra. Si tiene coraje, no la coja conmigo. Pregúntele al Señor. El Señor tiene todas las contestaciones a las preguntas que usted pueda tener en su corazón. Sírvale a Dios, pero sírvale con alegría. Sírvale con alegría. Busque a Dios, búsquelo. Él está vivo y quiere que tú lo busques. Y su corazón está esperando por aquello que no lo han conocido todavía. Y Dios nos está llamando a que nosotros demos un paso grande de confianza en Él, que dependamos de Él, que le busquemos a Él y que no miremos para el lado para ver lo que el mundo nos ofrece, teniendo la mejor bendición de parte de Dios. Amén. Amén. Así que si hay alguno que dice, pastor, ore por mí, pónganse pie, yo quiero orar por aquellos que necesitan. Amén. Gloria a Dios. 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 Aleluya. Santo, 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 santo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Padre, tú conoces los corazones, Padre. Tú conoces las intenciones de nuestros corazones. Padre, mira las personas que se han puesto en pie, Señor. Tu palabra ha tocado su corazón, mi Dios amado. Yo te pido de manera especial que tú sigas obrando en sus vidas de manera especial, de manera grande y poderosa, Señor, y que tú pongas en cada uno de los que se ha levantado el querer como el hacer, y que te busquen a ti, Padre, y que cuando tú los llames, ellos puedan escuchar, ven, bien siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Padre, bendícelos, guárdalos, ayúdalos, sé con ellos, mi Dios amado, dirígelos en todo, Señor, y llena sus corazones de tu presencia, Padre, que vivan para ti exclusivamente, Señor, en la parte de adoración, que tú seas el Rey, y en todo lo demás también, que seas tú dirigiendo nuestras vidas, que seas tú, Señor, llenándonos de tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Dios le bendiga grandemente. Y ahora, ¿dónde está la hermana Patricia? Ah, Guillermo tiene un canto, un pedazo, un canto. Gloria a Dios, vamos a ver.
me dice papi, le contesto que es, con su almohadita se recuesta a mí. Y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy, apagando las luces hago una oración. Y cuando él crezca venga en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender, que cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No. Me quiero esforzar, aprender más de ti, ser paciente y tierno, lleno de amor, porque él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Quizás él me ve a mí diciendo papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Sí, Señor, Padre bendito. Hazme un buen ejemplo, Señor, para mi hijo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Le damos gracias al Señor y hoy nos acompaña mi hermanita Yasmín.
Nos prometió que sería nuestra ayuda, Dios de poder y príncipe de paz. Nos prometió que sería nuestro Padre y nos ama con amor que no cesará.
Pues encontré que sus promesas son verdad. Es todo lo que dijo que sería. Mis palabras al decirlas no dirija lo que Cristo es para mí. Maravilla. maravilloso es, más que mi corazón, Él da después de mi pensar y grandes sueños.
El todo es
para mí existir, todo para mí y mucho más, más que grandioso. Es fantástico, más asombroso, Dios maravilloso. Eso es Cristo para mí. Asombro al pensar que el Rey de Gloria pudiera vivir en mi corazón.
Me asombra el saber que Él me ama.
Cuando pienso quién es Él y quién soy yo, maravilloso es. ¿Cómo puedo creer? Maravilloso es, más que mi corazón, Él da después de mi pensar y grandes sueños.
El todo es
para mí existir, todo para mí y mucho más, más que grandioso, que es fantástico, más asombroso, Dios maravilloso. Eso es Cristo para mí.
Muchas gracias.
Amén.